siempre me llamó la atención el que no hubiera unas grabaciones o no hubiera un material de música popular puesta en una voz lírica. El público español no puede abordar la música sefardí como cuando le viene una música afgana o le viene una música keniata. La tiene que abordar como algo que es suyo, porque es suyo. El pueblo sefardí es un pueblo español, entonces lo tenemos que sentir como nuestra cultura, como parte de nosotros. Con esa misma perspectiva, conocerlo, quererlo y defenderlo, ¿no?
La música lírica tiene el poder de embelesar el espíritu, de hechizarnos con su armonía. La música sefardí despierta el recuerdo de otros tiempos, el sentimiento de la tradición. Hoy les traemos a Radio Sefarad a la maña Pilar Torreblanca, quien con inteligente maestría ha sabido fusionar ambos mundos. El resultado son piezas únicas, donde lo lírico y lo sefardí trascienden sus diferencias en su limpia y magistral voz de soprano. Tenemos con nosotros al teléfono a Pilar Torreblanca. Es una cantante soprano zaragozana, considerada como, bueno, una de las mejores del bel canto de allí de Zaragoza, yo creo que de España, y ha tenido grandes maestros, como puedan ser Montserrat Caballé, por ejemplo. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Hola, es un placer tenerte aquí en Radio Sefarad.
Y el mío de estar.
Bueno, tenemos en nuestras manos ahora mismo un disco que fue editado en el año 97, uh-huh. Que lleva, bueno, tu nombre y el de Miguel Ángel Tapia, que creo que es director del Conservatorio de Zaragoza.
Sí, del auditorio.
Uh-huh. Nos llamó la atención ver que las 5 primeras canciones de tu disco, que es un disco de música lírica, están dedicadas a la música popular sefardita. Queríamos saber, Pilar, cómo empezó tu amor por este tipo de música y el rescate de esta tradición sefardí.
Pues verás, yo creo que fueron dos circunstancias claves. Una, yo antes de empezar a estudiar canto y dedicarme a la música de forma profesional, formaba parte de un grupo coral, y este grupo accedió a la música coral judía en general, pero sefardita también. Y con ocasión de un encuentro de coros, acudimos por primera vez a Israel, ¿no? Entonces, lógicamente, a mí el descubrimiento de lo que significaba el pueblo sefardita y todo lo que esa vinculación tenía con nosotros y con nuestra herencia común fue lo que en un principio me hizo interesarme, lógicamente, en la música, que era lo que a mí más me parecía el aspecto que yo podía pues más desentrañar y a mí me podía servir más. Con posterioridad a esto, cuando ya empecé a estudiar canto y a dedicarme a ser cantante profesional, siempre me llamó la atención el que no hubiera unas grabaciones o no hubiera un material de música popular puesta en una voz lírica, y fue eso lo que me hizo acercarme. Por otro lado, también mis padres son andaluces y nuestras tradiciones, yo soy una persona que le gusta mucho beber de la tradición, y en mi primera visita a Israel y en la siguiente que hice, comprobé una serie de aspectos que tienen que ver con el folclore, pero con la tradición gastronómica, con la tradición de aspectos religiosos, etcétera, que a mí me sonaban tanto, no me sonaban, que eran los mismos que yo había vivido de pequeña, pues con mi madre, mi abuela, etcétera, ¿no? Sobre todo también esa marcada influencia del matriarcado en una familia, que es decir, que había tantos aspectos en los que yo me sentía reflejada, uh-huh. que entendí que tenía un poco como esa obligación moral y sobre todo esa afición uh-huh. interna a acercarme a ese tipo.
Sí, nos contabas también, por ejemplo, que en tu casa también se encendían velas, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente, los viernes por la noche en mi casa siempre se ha encendido una luz. En mi casa pues se han hecho, ha sido mi madre un poco la que, y en, y en, y y mi abuela, o sea, que las mujeres de la familia hemos sido las que, y seguimos siendo las que llevamos un poco, pues, el guardar la tradición y el mantener esas costumbres y esas cosas, ¿no? El sacar una luz a la calle en un momento de tiniebla o de tormenta, costumbres gastronómicas como el puré de garbanzos con aceite, en fin, fueron tantas cosas, olores, sabores. Y luego la esencia musical, que claro, tiene una raíz y unas connotaciones que tú oyes cualquier canción sefardita y automáticamente te trasladas pues a la Andalucía más antigua y a nuestras tradiciones musicales, lógicamente.
Claro. Y dime, Pilar, ¿cómo acoge el público este tipo de música? Cuando tú cantas estas canciones, ¿sabe el público que son canciones sefardíes? ¿Tú las presentas?
Pues mira, yo he cantado... Mi primera intención fue la de hacer un programa monográfico, así lo preparé, y con ese mismo programa pues he intervenido en varias manifestaciones se desarrolló aquí en Zaragoza una primera semana de la música sefardí. Nosotros tenemos una tradición sefardita en Aragón muy importante y las juderías aragonesas son muy importantes. Entonces, la provincia de Zaragoza tiene 3 o 4 espacios muy interesantes, y allí, con motivo de ese resurgimiento, fue cuando hicimos un programa completo. Después lo hemos cantado en varios sitios, lo hemos cantado en Estados Unidos, lo cantamos en Nueva York, en Washington. Entonces siempre ha despertado en el público un interés muy especial. Pero es que con posterioridad, igual que en este disco, yo lo he metido como parte del inicio de la música como tradición, y todo el mundo responde con una sorpresa tremenda, ¿no? Sobre todo en España, ¿no?
Claro.
Con una sorpresa tremenda que música, bueno, que tiene tonadas o melodías tan antiguas puedan expresar sentimientos tan válidos y tan actuales, ¿no?
O sea, claro.
El idioma, los giros del idioma, son cosas que te producen una sensación muy entrañable, y el público responde fenomenal.
Y dentro de todo este corpus de música sefardí, que además es muy amplio realmente, ¿tienes preferencia por algún tipo de la música sefardí de Marruecos, o bien la que viene de Turquía, o bien la que viene de Grecia?
La verdad es que, como no soy una gran entendida, porque yo no me puedo considerar ni me considero especialista, no es algo a lo que yo me haya dedicado, yo diría, pues un poco académicamente, ¿no? Y buscar e investigar y buscar en la historia, que ha sido mucho más de intuición y de gustos, me quedo con líneas generales, o con canciones, o con tonos distintos de distintos sitios, pero vamos, en realidad la de... Por cercanía, ya te digo, y por proximidad sentimental, la música sefardí del ámbito de la zona de Marruecos es la que más me puede llegar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que he escuchado música que proviene de Balcanes, etcétera, que también me ha hecho despertar lo mismo.
Ajá.
Lo mismo, sí.
¿Y qué tal el trabajo con el señor Miguel Ángel Tapia? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo habéis abordado? Porque claro, estamos hablando de canciones que eran cantadas por mujeres, sin ningún tipo de base instrumental, salvo quizás algunas percusiones o aplausos. ¿Cómo abordasteis esto desde el punto de vista de la música clásica, que es la fusión
pues,
que habéis hecho?
Eso fue lo que intentamos, es decir, lo que nosotros intentamos fue el aproximar la tradición de una tonada, de una melodía, y hacerle el arropo musical por parte del pitelagún, de acompañamiento pianístico, que es lo más camerístico que hay, es decir, la unión de voz y piano es lo más rigurosamente académico en cuanto a lo que es música de cámara que existe, y una forma de cantarlas absolutamente, también entre comillas, académica. Es decir, yo cuando canto música sefardí, canto con la misma impostación con la que canto un aria de cualquier ópera, o cuando canto cualquier lied alemán, ¿no? Lo que sucede es que ese es el gran descubrimiento. Estas canciones tienen per se tanto sentimiento, tanto musical como en la parte poética, que son de las obras que yo creo que más fácilmente llegan al público, son las obras que más fácilmente transmiten al público desde una perspectiva académica o clásica, el sentimiento que en definitiva es la música, ¿no? Uh-huh. En definitiva la música lo único que pretende es transmitir a una persona que escucha el sentimiento de alguien que lo está interpretando.
Uh-huh. Y dime, Pilar, ¿tienes pensado en algún tipo de proyecto futuro realizar algún trabajo exclusivo sobre música sefardí o tienes pensado hacer algún tipo de conciertos exclusivos sobre esta temática?
Pues sí, mira, tengo dos grandes ilusiones. Una sería el poder cantar música sefardí en Israel, que para mí sería uno de mis objetivos o proyectos más queridos en un futuro inmediato, ¿no? Primero porque a mí es una tierra, un color, un olor y un sabor que me atraen de alguna manera especial y no sé muy bien por qué, ¿no? De esas cosas genéticas que tienes ahí en el inconsciente.
Sí, uno muchas veces cuando está en Israel siente que recuerda algo, ¿no?
Sí, sí, yo te puedo, igual que el otro día cuando comenzamos a hablar te dije, la primera vez que yo llegué a Israel, yo llegué a Jerusalén y dije, este es mi sitio, que para mí resultó muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es verdad, y cada vez que he ido siempre... Este es mi sitio, pues por eso. Hay sitios entre los que eres y hay sitios a los que perteneces por pura mimetismo, ¿no? Por pura simbiosis, por puro anhelo. Entonces, para mí ese sí que sería un objetivo y, desde luego, preparar un programa un nuevo programa con más canciones, con canciones distintas a las que ya tengo en repertorio y ampliarlo. Porque esas canciones que yo canto ahora, casi todas provienen de la tradición del pueblo sefardí cuando era el pueblo judío en España, cuando no había comenzado la diáspora. Uh-huh. Sí que me gustaría dar ese paso adelante que sería el ir cogiendo el después, ¿no? El cómo eso se ha podido ir transformando y cómo incluso la música sefardí ha llegado a nuestros días, ¿no?
Ajá.
Esas dos serían las dos líneas de trabajo.
Fantástico. Y otra pregunta que quería realizarte ya para ir terminando, algo que nos interesa mucho en esta radio, ¿no? Que es difundir esta cultura sefardí, no como una cultura endogámica judía, sino como una cultura popular que es parte de esta historia. ¿Tú crees que en España se conoce esta música como tal? ¿Hay conocimiento de estas raíces culturales como raíces culturales españolas, ¿no? De la historia, no solo de lo judío?
No, por desgracia no. Y eso es una de las cosas que a mí me parece que es una asignatura pendiente. Quiero decir, nosotros no podemos abordar, el público español no puede abordar la música sefardí como cuando le viene una música afgana o le viene una música keniata, ¿entiendes? O sea, la tiene que abordar como algo que es suyo, porque es suyo, y como algo que es desconocido de su historia. Entonces, entiendo que eso es un trabajo importante de divulgación para pasar después a un trabajo de sentimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personas como me ha pasado a mí que hemos hecho el camino inverso. Primero hemos sentido y eso nos ha llevado a conocer. Pero yo creo que a nivel de público en general, el trabajo y la gran asignatura pendiente es dar a conocer para de ahí que salga el sentimiento de pertenencia. No podemos hablar del pueblo sefardita como el pueblo sefardita distinto a nosotros. El pueblo sefardita, no olvidemos que sefarad es España, el pueblo sefardita es un pueblo español. Entonces lo tenemos que sentir como nuestra cultura, como parte de nosotros y con esa misma perspectiva, conocerlo, quererlo y defenderlo, ¿no?
Bien, ese es uno de los cometidos de esta radio y quiero que sepas que aquí encontrarás un canal para poder difundir todo esto. Para terminar este programa, me gustaría que tú misma nos presentes alguna canción de las que tenemos aquí de tu disco, una que más sientas o que más te guste.
Sí, hay una canción que a mí me motiva especialmente, es la Dio Bella, que me parece que es una canción especial, ¿no? Por cómo habla de los sentimientos, por cómo mezcla la dureza del vete pero no te puedo dejar ir y de cómo es una amalgama del amor, desamor y de todo lo que el amor puede sugerir, ¿no? Y luego la música es de la simpleza bellísima, o sea, por su simpleza bellísima.
Pues muy bien, con todo el amor de Adiós Querida, vamos a despedir esta breve entrevista. Lo que sí esperamos, Pilar, es que si alguna vez pasas por Madrid, tenerte aquí en una presencia física en el estudio para poder charlar contigo más distendidamente.
Perfecto.
Estás invitada y cuando quieras, esta es tu casa también.
Pues muchísimas gracias.
Salud. Gracias, gracias a ti, Pilar. Salud. Thank you.
Thank you.